como diría mi papá, para ser hay que parecer. Entonces, a mí me gusta que me vean de tal manera, entonces tienes que vestir de tal manera. Punto. El respeto también se gana. Y la primera impresión, por desgracia o por gracia, te queda para siempre.
Hola, soy Jesús Ayala, tu speaker de moda, y quiero darte la bienvenida al podcast en el que hablamos de la industria y aquello que hay detrás de cada invitado. Acompáñame a ver y escuchar la moda fuera de foco. Vanessa González es comunicóloga y amante de la moda. Desde hace algunos años creó su blog vanessagono.com en el que comparte contenido de belleza, tendencias, moda y estilo de vida. También es asesora de imagen personal, profesional y empresarial. Y en este episodio conoceremos más de su desarrollo y los mensajes que pretende dejar a través de su plataforma. Acompáñame a escucharlo. Vanessa Gono, bienvenida. Qué emocionante es coincidir con personas que tengan algunos gustos similares a los tuyos y aún más que, paréntesis, en este momento compartamos espacio en la misma ciudad que, como dato curioso, vivimos en Zapotlanejo, pero físicamente todavía no hemos salido. Ojalá que después de esta plática tengamos una charla con cafecito o con algún té por ahí.
No, pues muchas gracias a ti, Kechu, por invitarme al programa. La verdad es que yo tampoco sabía, mucha gente que tiene este tipo de programas o de emprendimiento en Zapotlanejo, por ello encantada.
Sí, ojalá que ya después podamos salir por ahí pronto y que también armemos algo en esta ciudad de moda que tiene mucho potencial. Y creo que...
Claro, pues sí, con mucho gusto.
Sí, y creo que ambos desde nuestro lugar de trabajo estamos tocando diversos temas al respecto y sobre todo abriéndonos caminos aquí en esta ciudad y en otros lugares. Y justo de eso es de lo que quiero que hablemos. En lo personal, siempre me ha encantado poder ver con otros ojos y que desde otra visión y perspectiva, por ejemplo, tú nos cuentes qué pasó, cómo fue que llegaste a trabajar en el mundo de la moda y sobre todo en la asesoría de imagen. Y para comenzar, quiero preguntarte, en aquel año de 2017... ¿qué proyecto fue el que desarrollaste que te hizo tomar a la moda como una herramienta diaria? Tal vez de empoderamiento, de fuerza y sobre todo de comunicación visual.
Bueno, primero que nada, yo estudié comunicación, ciencias y técnicas de la comunicación en la Universidad del Valle de Temajac, la UNIVA. Y siempre tuve la idea muy clara, ¿no? Siempre dije, me preguntan y me decían, ¿qué tipo de comunicación quieres trabajar? Y yo decía, ¿moda o política? La que sea, las dos o la que sea, no importa. Entonces, en algún momento en la carrera te enseñan a crear páginas web desarrolladores, que por cierto soy pésima, pero bueno. Entonces, dijeron que una página de lo que les guste, que la tienen que hacer, que la tienen que tener de contenido llena, que no sé qué. Entonces yo dije, no inventes qué voy a hacer si la clase me hacía complicadísima. Entonces me dice una amiga, ay, pues te gusta la moda, así muy, muy casualmente. Pues te gusta la moda, ay, hazla de moda. Y una la hizo de comida, otra la hizo de moda, otra de deporte, otra de películas. Era muy variado, ahora sí que las temáticas. Y el profe dijo, no importa lo que quieran, pero que la tengan contenido. Ah, pues bueno. Pues ahí estamos, ¿no? Que los códigos, que las fórmulas, que para hacerla esta, pero bueno. Para hacerla más sencilla, pues era llenarla, que de qué vas a hablar. Entonces, era una tarea en realidad, y era cada semana, era un blog, yo hice un blog de moda. No comenzó precisamente como hasta ahorita. Después de 2 años, 3, me animé a contratar un desarrollador y a darle forma, visión a la página. Pero para ese entonces ya tenía 2 años y medio, pues con una página de Wish.com, me acuerdo. Entonces se llamaba Fashion World by Vanessa Gono. Y pues con el tiempo vas, ahora sí que detallando, ¿no? Las cosas, tus proyectos que te gustan. Entonces comenzó así como una tarea y después pues te hice una responsabilidad, ¿no? Porque tenía que estar alimentándola. Pero me di cuenta que me gustaba y me gustaba mucho. Pasé el cuatrimestre, porque era un cuatrimestre incluso. Pasé el cuatrimestre y pues todo salió bien y yo seguí creando contenido. Y hasta el día de hoy, con menos... Ahora sí que tengo menos tiempo, pero trato de crear contenido para la página. Entonces ya saben, ¿no? Y el Instagram, la fuerza que impulsó Instagram, pues por ahí le daba un poquito de línea a la página. Pero así fue, realmente una tarea.
Y que al final lograste como acomodar también lo que te gustaba con cumplir tal vez en ese momento para pasar tal vez la materia, pero después se fue encaminando y alineando a lo que ahora has transformado como un blog personal, que ahorita también ya tocaremos como ese tema. Ahorita actualmente, ¿qué es lo que haces? Porque una pregunta que viene después, pero que yo igual durante la plática voy también teniendo como dudas, que quizá también la audiencia que escucha puede tenerlas. ¿Cómo es que acomodas tus tiempos? ¿Ahora haces asesoría de imagen? ¿Ahora haces comunicación? ¿Ahora cómo es que también le das ese espacio especial a desarrollar contenido y a poner a lo mejor un artículo de Tendencias 2022 para que tu comunidad la lea y también pueda tener una referencia clara de qué comprar o no cuando vaya a una boutique o una tienda departamental?
Bueno, mira, primero que nada, todo esto comenzó por hobby. Entonces también me decían, ay, mira, haz un blog de esto, ay, haz un artículo de esto, ay, ¿cómo se hace esto? Entonces, con lo que me decían, yo decía, ay, voy a hacer un blog de esto, ay, un artículo de esto. Ahorita es un poquito más difícil porque trabajo precisamente en comunicación social. Aquí en el gobierno de Zapotlanejo, llevo la comunicación, es un poquito, pues, es mucha responsabilidad, está muy padre, pero es más pesado. Y la comunicación de moda y las asesorías las tuve que dejar de lado, pero no del todo, ya que pues es algo que me gusta y disfruto. Y digo, bueno, hay que darnos el tiempo porque al final del día creo que uno tiene que hacer lo que le guste. La comunicación política me encanta también, pero es bastante compleja. Y la comunicación de moda es más relajada, más divertida, ¿no? Pero trato de buscar los espacios. Como un día a la semana digo, bueno, voy a crear contenido para Instagram. Ahorita me he enfocado mucho en Instagram y he descuidado un poco la página. Pero sí trato de sacar las temáticas. A veces, ahora sí que mis temas están enteros porque llevo 5 años escribiendo prácticamente. 17, 18, 19, 20, 21. Sí, 5 años. Entonces digo, ay, caray, no serán los temas muy repetitivos. Pero al final del día, cada año dicen, a ver las tendencias, a ver la moda, a ver el no sé qué. Y yo digo, es que todavía le interesa a la gente. Y todavía me pregunta y todo. Entonces, trato de hacerme un espacio una vez a la semana. El tema de las asesorías es un poco lento aquí en Zapotlanejo. Creo que porque la gente no le toma importancia mucho a la imagen. Creo que lo siguen viendo como algo muy superficial. Más allá de que, pues, todos los días nos levantamos. Y no te vas a salir desnudo. Entonces, creo que no es un tema superficial. Es un tema que, pues como todo, ¿no? Va agarrando cultura, el camino poco a poco y ya después lo ves normal. Pero para ser sincera, mis clientes más fuertes son los hombres. No sé por qué los hombres son más vanidosos. Pero sí, de repente sí asesoro, pero no, ahorita no me he puesto el compromiso de todas las tardes, todos los días, porque pues la agenda política es muy así que apretada. Pero sí trato de hacer lo que me gusta todos los días. Incluso cosas muy básicas en Instagram, ¿no? Que en historias, que comentas de tal alfombra, de tal evento. Pero sí me he enfocado más en Instagram porque también la gente lee menos. O sea, esta parte de los blogs, como que dices, ay, que no te leen. O sea, sí te leen, pero no como quisiera, porque como que no les gusta, a la gente le gusta más el YouTube, todo ese tipo de cosas más prácticas y rápidas y que no llevan investigación. Y a veces tú pues te la pasas leyendo, investigando para hacer un artículo pequeño, pero dices, bueno, pues ahorita no me da el tiempo para eso, pero sí trato de hacerlo porque me gusta.
Y me imagino que todo este tiempo has trabajado sola.
Sí, sola porque, pues mira, la carrera de comunicación de técnicas y ciencias de la comunicación, fue en la UNIVA. Y después yo tomé un diplomado por mi parte en una escuela de imagen integral. Entonces, pues ahora sí que asesora de imagen, ¿no? Es muy personalizado y practico con mis mejores amigas. Entonces ella es como de, ay, ayúdame, que esto, que el otro. Y pasan la voz. Pero sí, o sea, realmente yo lo hago todo sola. Los estudios, las entrevistas, ahora sí que el personal shopping, está todo sola.
Después de que comentas que estudiaste también este diplomado en asesoría de imagen.
Imagen integral.
¿Cómo fue conseguir tal vez ese primer trabajo o esa primera colaboración cuando ya tú recibiste también algo remunerado? ¿Fue complicado?
Sí, muy complicado. Porque, como te decía, la cultura de la imagen, del cuidado de la imagen personal, aquí no está muy presente. A lo mejor en Guadalajara y en Zapopan está un poquito más, pero aquí no. Entonces, lo conseguí a través de amigos o del blog. Me leían, me veían en Instagram. Pero me acuerdo que mi primer cliente fue un hombre y un amigo me lo recomendó porque él estaba haciendo toda la comunicación de tu marca persona en cuestión de redes sociales. Y me dijo, ayúdame con todo lo de la imagen personal. Dijo, porque yo no sé. Dijo, pero yo le estoy haciendo todo lo de redes y tú haces todo lo de imagen. Ahí yo dije, perfecto. Entonces, es un nutriólogo, me acuerdo muy bien, y tenía cierta meta, pues, hacia sus clientes, sus objetivos. Y pues se le dio y la verdad es que, pues, me fue muy bien. Y ya después, la segunda vez hice un workshop, que tuve muy poquitos asistentes, pero creo que, pues, empieza de cero, ¿no? Y le tienes que buscar y buscar. Y también, pues depende también los servicios que ofreces, ¿no? Como que haces la maleta para el viaje, que un look para una boda o para una ocasión especial o algo. Y así de pequeñas cositas o de crear contenido en Instagram, pues te preguntan, ¿no? ¿Qué cuánto que me interesa? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Poco a poquito.
Claro, y que también ahí orgánicamente te han ido ubicando también. Yo di a tu Instagram porque también me recomendó una amiga de acá, de Zapotlanejo, que conocí en Guadalajara. Como te había comentado, yo antes vivía allá, pero por cuestiones del destino, pues ya ahora estoy aquí en Zapotlanejo. Entonces me dijo, si en algún momento te interesa como saber más de alguien que estudió comunicación y que también le gusta la moda, como a ti, porque es también justo lo que yo hago, tratar de vincular la comunicación con la moda, sí, desde otra área. Y me recomendó tu perfil y entonces yo lo empecé a investigar y lo empecé a ver, vi el blog y dije, ay, mira, qué interesante poder tener tan cerca y a la vez tan lejos a una persona que habla de moda aquí en Zapotlanejo, porque a veces no son muchos como personajes o expertos que se dedican o enfocan justamente en este tema. Y ahí justamente lo que quería ligar es, vivimos en una ciudad llena de moda, que evidentemente tiene sus grandes ventajas y desventajas. Desde tu perspectiva, ¿cuáles crees que sean estas ventajas y desventajas?
Bueno, híjole, esta pregunta está complicada. No, pero en realidad sí tengo la respuesta. Zapotlanejo, como tú lo acabas de decir, es una ciudad de moda, literalmente. Va encaminada muy bien. Creo que los fabricantes, los empresarios, los textileros han hecho un super trabajo por años, ¿no? O sea, nosotros todavía ni nacíamos y las tiendas ya existían. Entonces creo que se han acoplado muchas dificultades como la pandemia, el enfrentarse a las redes sociales, a las páginas por venta de e-commerce. Las ventajas son muchas. Primero esto, que saben enfrentarte a los obstáculos, como la pandemia, como el cambio de venta, que siempre están generando, siempre están atrayendo a las personas ellos mismos. Y la otra también muy importante es que nunca dejan la moda. O sea, si te fijas, hay personas que yo conozco que van a China por la ropa. Dices, wow, o sea, se van a China, se van a Los Ángeles. Y la ropa fabricada en Zapotlanejo es de una calidad extraordinaria. Yo tengo varias conocidas, amigas, familias incluso, que fabrican. Y pues siempre te ves rodeada en esta, pues en esa parte, y te das cuenta. Entonces las ventajas sí son mucho. Zapatlanejo tiene mucho para seguir creciendo. De eso no tengo ninguna duda. La desventaja creo que es la competencia, que no es sana. O sea, de repente te pone una blusa 800 y pues el vecino la pone a 700, literal, el de al lado. Entonces creo que ahí es un poquito conflictivo, ¿no? Digo, cada quien puede poner el precio que quiera, porque tú no sabes si fue. O sea, tienes que, ahora sí que sumar todo, ¿no? Los viáticos, el estilismo, todo lo que la persona gastó, pero creo que pues no tiene que ser tan evidente. La competencia injusta creo que es una desventaja. El no tener ideas propias también es otra. A veces entre los comerciantes ahí se andan, pues ahora sí que queriendo pues poner el pie, ¿no? La tercera, ¿cuál será la desventaja? Pues nos hace falta un poquito más de publicidad y de proyección hacia otras partes del país. Pero creo que eso pues va a ir creciendo conforme pase el tiempo, ¿no? Ah, y la otra desventaja es que muchos no quieren invertir en cosas nuevas, novedosas, como en el estilismo, en las capacitaciones, en el aprendizaje, en el capacitar a tu personal, en un e-commerce. La falta de inversión también es una desventaja. Pero yo creo que el 50% lo hace y el 50% no.
Sí, y ahí también es evidente que tú vas viendo quién crece más y quién entonces está quedándose un poquito atrasado. Porque al final, justo esto que comentas de la inversión, o hacer más atractivo tu escaparate, o entonces contratar a alguien para que te ayude a justamente acomodar mucho mejor este tema de comunicación visual y escaparatismo y visual merchandising y demás. Porque lo fuerte de acá son las tiendas físicas. Quizás si pueden conocer a alguien por Instagram o por un perfil de alguna página de Facebook o su tienda en línea, pero al final venir acá y vivir la experiencia, de eso es como se trata realmente vivir en una ciudad de moda, porque estás tú caminando por las calles, viendo las tiendas, viendo que aquí hay una propuesta de valor única, diferente a la que hay a un lado, y que ligándolo tal vez a los costos, pues justo es lo que te va a hacer diferente. Si tú eres totalmente atractivo para tu cliente, no va a importar si das más caro o si das más barato, porque al final tú le estás dando también esa experiencia única a la persona que va a visitar tu boutique o tu tienda, que ya conlleva y engloba cómo tienes estructurada tu tienda, si está muy bonita o si tus maniquíes están muy bonitos. Pero bueno, al final cada quien tiene que ser muy competitivo en ese aspecto y en todos los demás.
Sí, además creo que o sea, cada comerciante, emprendedor, fabricante, va marcando la pauta, ¿no? Lo que le pide el cliente, lo que más o menos se le ve bien, le maneja bien, se le vende bien. Eso sí depende mucho, pues, lo personal, ¿no? Pero, pues sí, no está de más dejarse ayudar, pero creo que es eso, ¿no? Es a base de cultura. Cultura es como cuando las mujeres no se podían poner pantalón, y de repente lo inventan y dicen, ¿qué onda? Pues te sacas de onda, ¿no? Te sacas de onda muchos años, porque cuesta acoplarse, pero pasa.
Sí, y dejando nuestra ciudad de moda, ya que ya después veamos de qué manera podemos crear algo para acá para que se pueda potencializar. También por ahí, mediante la investigación y lo que leía sobre tu persona, sé que tienes experiencia como sí creadora de contenido, pero también trabajando como coordinadora editorial de una revista. ¿Recuerdas también aquí cuál fue o cómo fue la primera producción, el trabajo que realizaste ahí, la experiencia de trabajar en una revista y cómo ya ligando muy fuerte la comunicación, porque al final este medio, una revista es un medio de comunicación, te hizo poder aplicar todos los conocimientos también adquiridos durante la carrera y que ahí pudieras explotar todavía mucho más?
Sí, de hecho, cuando salí de la carrera, bueno, como 2 meses antes, metí la solicitud de trabajo pensando que no me iban a contratar. Y me contrataron. Yo estaba como, ¿en serio? Pues no sabía. O sea, tú sales de la universidad y sales sabiendo menos de lo que entraste. O sea, tú dices, no sé nada. Pero en realidad creo que sí sabemos mucho, pero ahí lo tenemos escondido. Entonces llegué a la revista y me dice, no, pues voy a ser coordinadora de editorial. Y yo, ¿qué? O sea, el puesto para este. Y yo, ¿what? Dije, bueno, pues a darle, ¿no? Mis responsabilidades eran, ahora sí que coordinar todas las temáticas de moda, tendencias, comida, viaje, que los escritores mandaran sus artículos a tiempo, que todo estuviera correctamente bien escrito, que quítale, que ponle, que la fotografía. Normalmente la editora de moda, la jefa, mi jefa, ella decidía casi todo. Pero la primera producción que me dejó fue una muy buena. Fue con la pintora Carla Velara, no sé si la ubique. Es mexicana, es una pintora, fue muy bien posicionada. Y me dice, pues tenemos que hacerle unas fotos a Carla Velara. Y yo, ¿qué? ¿Y se las vas a hacer tú? O sea, yo las fotos no, la coordinación, el estilismo. Yo, ¿por? Y me dice, pues es que no puedo, no tengo a nadie, que no sé qué. Y yo así, ¿qué, cómo lo voy a hacer? Bueno, pues tu taller de pintura lo tenía en Tonalá, lo tiene, perdón. Y la mujer es una mujer complicada, o sea, muy complicada en el sentido de que no más negro, así me gusta a mí, no me muevas el cabello, o sea, muy estructurada. Entonces yo dije, bueno, pues hay que hacerlo conforme le demos gusto a ella y conforme quede bien la revista, porque tiene que quedar bien. Entonces creo que ahí jugamos más bien con la temática, qué es, quién es, por qué y de qué manera lo hace, ¿no? La pintura, ¿no? Hablamos de Carla de Lara y de la pintora, que era ella. Porque sus cuadros han llegado a Suiza, Alemania, París. O sea, ha tenido exposiciones grandes. Entonces, sí, pues le tenías que dar su lugar, ¿no? Es como un artista que te pide agua Santa María en el... ¿Cómo se les dice? En tu camerino. Entonces, era igual la mujer. Pero sí, o sea, todo salió muy bien. Creo que la revista a mi jefa la terminó gustando. Y pues a mí también. Yo de repente, yo fui la que conseguí la ropa. ¿De qué marca era? No me acuerdo. Creo que era Mango o Esfera, una cosa así. Y también me complicaba porque yo le quería poner color, vida. Negro. Yo decía, no, ¿cómo voy a jugar con el negro? Pero sí, o sea, al final, accedí a unas cosas. Y otra, pues, lo que se pudo hacer, ¿no? Fue un estilismo complicado, pero no resultó mal, nada mal, la verdad.
Y que me imagino que después de ahí, conforme veían que estabas haciendo tu trabajo, te fueron como soltando y soltando un poquito más de trabajo, ¿no?
Sí, de hecho, yo por azares del destino renuncié, le dije, no, sabes que ya me voy, que no sé qué, y a los 3 meses me habla y me dice, regrésate. Y yo, no, ¿cómo crees? Le dije, no, fíjate que no puedo, tengo un viaje a Europa, que no sé qué. Te doy permiso de irte, regrésate. Y yo, no. Pero el puesto de coordinadora de la revista ya está ocupado. Yo lo cedí, de hecho yo busqué a la persona. Y me dice, mi asistente personal. Y yo, no. Pero bueno, te di porque me gustaba mucho y la verdad es que yo estaba muy envuelta en los eventos. Pues la revista, ya sabes, te invitan a restaurantes, a inauguraciones, a pasarelas. Entonces yo dije, bueno, está perfecto, o sea, yo voy a seguir haciendo lo que sé hacer. No me voy a estar en otro puesto, no hay ningún problema, lo hacía. Pero sí trabajaba un poquito menos en la parte de estilismo. Pero siempre era de ver, a ver, ¿tú qué opinas? A ver, ¿cómo lo hacemos? ¿Te gusta o no te gusta? Pero sí, la última decisión, como todo, la tiene la editora, ¿no? La jefa editora. Como Ana Wintour, pues. Así. Sí, claro.
Tal cual, venía de ahí. Ay, qué padre experiencia. Y voy a cerrar aquí la parte de tu relación con la moda para darle pie a justo lo que está fuera de foco. ¿En qué momento tú, como creadora de contenido de tu propio blog, decides darle esta formalidad a vanessagonu.com?
Híjole, no recuerdo la fecha perfecta, pero a ver, 17, 18, 19. Creo que fue a finales del 2019. que dije, bueno, esto me gusta. De alguna manera, pues, el conseguir trabajo y todo, pues es difícil, ¿no? Y pues piensas en todo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿En qué voy a trabajar? ¿En qué me voy a mantener? Pero esto, pero el otro. Entonces yo dije, bueno, hay que, voy a formalizar la Wii. La voy a volver a www.vanessagonu. Claro, antes de eso era Fashion World, Vanessa... no me acuerdo, miles de nombres para llegar a Vanessa Gonu. Entonces dije, la voy a formalizar y de ahí, más allá de que sea un blog de moda, pues lo puedo hacer parte de mi marca personal, de un negocio que sí quiero seguir, porque al final del día es lo que me gusta. Y ya si no se da o no se hace, o por azares del destino tomo otro camino, no importa, sigo escribiendo sobre moda. A mí me encanta escribir y hablar sobre moda, aunque no la trabaje todos los días.
Y aunque no me paguen.
Y aunque no me paguen, la verdad. Y aunque no me lean, no importa. Pero yo creo que yo la traigo adentro, ¿no? O sea, me gusta verme bien, vestirme bien, oler bien. O sea, que me vean a kilómetros y digan, ay, no manches, qué guapa se ve. Y no por vanidad o así, o sea, creo que es un gusto, ¿no? Así como que te gusta la nieve de fresa y de vainilla, pues es un gusto la moda, ¿no? Entonces sí, decidí formalizar para cualquier cosa del futuro, para estar preparada. Incluso sí tengo pensado como registrar la marca. Entonces, ¿para qué? No sé, pero no importa.
Y además se escucha súper bien, ¿eh? A mí, desde que yo empecé a leer, se escuchaba súper bien Vanessa Gonu. O sea, sé que son como las primeras palabras de tus apellidos, ¿no? Pero escucha
apellido,
padre.
Sí. Dije, ¿cómo le hago para meter los dos apellidos y al nombre? Porque tengo tres nombres. Yo me llamo María Félix Vanessa González Nuño. Entonces dije, no, pues no... María Félix, van a pensar que me creó la diva, ¿no? Y de por ti. Entonces dije, no, Vanessa es el que me da identidad. Y Gode González y Nuño de Nuño. Y los junté y no soy yo tan mal. Eso empezó porque cambié mi nombre de usuario de Instagram. Entonces ya nada más busqué el pedacito de consulting para todo este rollo de la moda.
Y aquí mi siguiente cuestión es, ¿qué mensaje pretende dejar Vanessa en los demás al poner su granito de arena con toda la información que colocas, ya sea en tu Instagram o en tu blog, y que a lo mejor sí o no te leen, pero yo sé que dentro de ti existe como esa necesidad de comunicar y de dejar algo y trascender a través de esas letras hacia tu comunidad?
Bueno, yo creo que son mensajes distintos. Como asesora de imagen, mi misión es que que las mujeres y hombres y todo el mundo sepa que hay un estilo para cada persona, o sea, que todos nos podemos ver bien si nos lo proponemos. Creo que hay personas que respeto, claro, el estilo, el gusto de cada persona, pero creo que hay personas que no se ven bien porque pues no quieren, ¿no? Porque no se dan cuenta de que de verdad... Invertir en nosotros es lo mejor que podemos hacer hoy y siempre. Yo creo que porque nosotros somos lo que tenemos, ¿no? A pesar de los papás, de la familia, de los hermanos, del esposo, del novio. O sea, la gente se va. Eso es muy realista. Te oye feo, pero es muy realista. La gente se va. Y tú te quedas contigo misma. Entonces yo digo, ¿por qué no cuidarte? ¿Por qué no apapacharte? ¿Por qué no consentirte? ¿Por qué no pararte y verte en el espejo y decir, wow, hoy me veo espectacular? Porque, o sea, no es egoísmo. O sea, simple y sencillamente, pues hay días que te levantas espectacular y hay días que no, y tienes que hacer el esfuerzo para verte. Entonces yo creo que ese es el mensaje, o sea, porque yo creo que la depresión, la ansiedad y todos esos problemas mentales de salud, pues muchas veces son porque no creemos en nosotros, porque no nos valoramos, porque no decimos somos esto y podemos hacer esto. Entonces creo que más allá de la superficialidad, nos puede funcionar para muchas cosas. Y como comunicóloga, Ahora sí que el chisme, que el vestido está horrible, que no sé, que la pluma en el pelo, que esto no le queda, que el color, que bla, bla. Pues es divertirnos, ¿no? La moda es súper divertida. Vivimos en un municipio, wow, que tiene para darnos muchísimo material. Y pues también de las personas que te rodean, ¿no? De repente, a veces tienes que ver bien, hay un vestido para cada ocasión, caminas a ti. Entonces creo que desde la perspectiva de comunicóloga hay que divertirnos, hay que aprender de la moda, por qué Chanel vale tan caro, por qué vale la pena comprarte una Hermes. O sea, es un dato curioso que a veces la gente no entiende, pero tú dices, ah, pues por esto y por esto, ¿no? Ya si te la quiero comprar, si no, pues ya es otro rollo. Creo que es más la diversión, el saber, en mi caso aprender, porque me gusta mucho. Pero más que nada, pues sí, o sea, yo creo que mi trabajo soñado es ser editora de moda de una revista tipo Vogue. Entonces, mi misión es esa, o sea, compartir que la moda es divertida, es amena y además es poderosa. Porque si la usamos bien, pues podemos hacer con ella lo que queramos prácticamente.
Y que incluso nos puede ayudar a cambiar vidas.
Claro que sí, yo creo que sí. Bueno, yo ahorita no tengo tanta experiencia como actora de imagen. No, más bien no tengo tanto recorrido. Pero he visto tanto y digo, no manches, yo conozco gente que le ha cambiado la vida asesorarse y decir, wow, invirtieron en ella. Pero pues no la creen.
Y me imagino que también, justo lo que comentas ahorita de tal vez darle la vuelta a cómo nos percibimos nosotros mismos en el día a día, es que haces estos retos en tu Instagram principalmente. Por aquí les comento que Vanessa en Instagram, ya yo después les voy a dejar escrito tal cual el nombre de usuario, lanza, son semanalmente, ¿verdad? Dinámicas.
Sí, bueno, a veces como que semanalmente trato de hacerlo, sí.
Pero están ahí presentes, en donde pues es hacer justo lo que comentas, más divertido, más ameno, más dinámico nuestra forma de vestir. Desde no usar negro una semana hasta tratar de no usar pantalón, sino otro tipo de prendas. Lo padre es que he visto que hay mucha respuesta de tu comunidad. ¿Con qué fin nació esta iniciativa de que poco a poco fueras como lanzando estos retos y estas dinámicas y de que ahora utilizas solamente colores?
Bueno, un día estaba acostada y estaba en blanco, ¿no? Exactamente. Yo pienso que los escritores se ponen en blanco para escribir el libro y dice, ya no sé qué escribir. Pues yo ya no sabía qué compartir. Y dije, pues ni modo, déjale pienso, a ver qué sueño. Y ya, y en la mañana me estaba vistiendo y dije, ay no, no me voy a poner pantalón, me voy a poner vestido. Y le mandé un mensaje a mis amigas y le dije, oigan, la reto a que no usen pantalón. Y me dijo, estás loca. Entonces en la noche, hasta en la noche, me cayó el 20 y dije, voy a hacer reto. Entonces fue como que un balde de agua fría. Dije, ay, voy a hacer reto. Y yo había visto que varias asesoras o influencers de alguna manera manejaban reto, pero no iguales, o sea, como de distintas cosas. Entonces yo dije, ay, pues voy a hacer un reto de esto. A ver qué. Fíjate que el reto de vestido que tuviste que tuvo, no tuvo tan buena respuesta. ¿Sabes por qué? Porque no se ponen vestido las mujeres. Yo digo, ¿cómo? O sea, no. Bueno, en lo personal yo creo que a mí me encantan mis piernas. Entonces, pues bueno, dejando de lado el reto del vestido, sí funcionó muy bien el reto de color, de no usar negro, de no usar mezclilla. Y me escribían, no manches, es súper difícil. Había días que se unían y días que no. Y yo no lo hago con el afán de presionarlas. Las hago con el afán de divertirse y ver que se puede salir de la rutina. Porque, pues es como uno, ¿no? Trabaja y te quieres ir de vacaciones. Pues acá la moda es igual, o sea, de tanto mezclilla, pues te enfada. Entonces de repente te sacan un reto y dices, ah, voy a ver qué. Y pues sí, tuvo buena respuesta, yo tampoco me la esperaba. Entonces, de repente no lo lanzo porque ya no sé de qué lanzarlo. Digo, ¿qué les pongo? Si les pongo usar chorro y falda, no van a usar. Y la gente piensa que las asesoras o las amantes de la moda tenemos un montón de ropa. Y a lo mejor sí, pero no tanta. O sea, no tanta ropa como ellos creen. O ellas creen, ¿no? Pero pues es usar, o sea, es darle vida a lo que tiene. Y pues por eso lo hago, o sea, con el fin de que vean que no tienen tal cosa o que les hace falta y digan, no inventes, no tengo un vestido, o tengo puros pantalones, o tengo pura ropa negra, ¿no? Y de ahí van de compras y yo creo que te quedan pensando, ay, no, voy a comprar blanco, voy a comprar un vestido. Creo que sí funciona de cierta manera, porque ya lo comprobé con mis amigas. Entonces, de alguna u otra forma, pues son pequeños retos que divierten e impactan, creo yo.
Sí, y les dejas también pensando en de qué manera pueden adaptar lo que estás mencionando ahí a ellas mismas o a ellos mismos, porque justo de eso se trata también, de que tal vez si yo tengo solamente ropa negra, pues en qué momento voy a vestirme de otro color y yo no sé de qué, cómo me voy a ver de otro color cuando posiblemente me voy a ver espectacular.
Sí, de hecho, hay días que me dicen, no, qué bien te ves de verde o de azul. Y yo, claro, o sea, yo ya lo sé, yo soy experta, yo ya me hice los estudios de color, claro, yo lo sé. Digo, hazte tu estudio de color, ¿ves? Inviertan en ustedes. Es muy sencillo, no es barato, pero tampoco es carísimo. Pero creo que es parte de la cultura, ¿no? Entonces, precisamente para eso son los retos, como para que en algún momento digan, no, sí. Me voy a asesorar.
Sí, y también aquí de manera muy particular comentar cómo podrías englobar o tal vez en alguna sola frase tu plataforma, tanto de Instagram como tu web, en la que justo se habla de moda, de belleza, de estilo de vida y de tendencias. Y que incluso podemos como irnos uno por uno y ver qué es la moda para ti, qué es la belleza para ti, qué es el estilo de vida y sobre todo por qué hablas de tendencias, porque tú logras también aterrizar todo, centralizarlo y hacerlo más alcanzable para toda la comunidad o los seguidores.
Pues, ay, caray. La frase yo creo, bueno, pero esa es una frase muy general para ahora sí la moda, ¿no? Que dice que el estilo no se compra, o sea, se trabaja todos los días. Y yo creo que la belleza también, porque esa parte de, pues, tenerte que desmaquillar, ponerte la crema, que el suero, que no sé qué. Pues es pura constancia. Entonces, ahí vamos otra vez. La belleza no se compra, se trabaja. O sea, por más cremas carísimas que compres, si no te las pones, o baratas, incluso si sirven y no te las pones, pues no. Yo con la belleza estoy un poquito inconstante, la verdad, no soy tan constante como me gustaría, pero trato de. De acuerdo al estilo de vida, bueno, el estilo de vida creo que tampoco se compra, se trabaja, ¿no? Porque cada persona quiere un estilo de vida y dice, ay, yo me quiero comer o cenar bien hoy. Entonces, pues tienen que trabajar, ¿no? Para comer o cenar bien. Porque al final del día creo que nada en esta vida es gratis. Y no hablando de dinero, sino que tienes que ir por las cosas. O sea, las tienes que trabajar diario. O sea, la belleza, el estilo, la moda, la rutina, todo. A mi mamá yo le decía, es que hay que hacer salmón o atún. Y mamá decía, pues enséñate y te lo compro. Y yo decía, sí, es cierto. Y acá muy entrenado, yo sé cocinar muy bien. Y pues sí, de repente me ves cocinando salmón o atún porque tengo ganas. Entonces, pero tienes que trabajar, ya sea o para pagar el salmón o para poderlo hacer el salmón, porque lo tienes que comprar y lo tienes que hacer. Y al final del día es trabajo, ¿no? Buscar la receta, buscar que te quede al punto. Entonces yo creo que todo es, no se consigue, o sea, no se compra, se trabaja. Por la belleza, por el estilo, por la ropa, por todo lo que queramos, ¿no?
Claro, y ahí es parte de nosotros mismos poder hacer posible todo. Verdaderamente. Ay, me ha encantado, la verdad. Yo ni he sentido el tiempo, pero ya estoy por cerrar esta última sección de lo fuera de foco con una pregunta que justamente está desde otra perspectiva. Y quisiera que desde tu corazón y siendo empáticos con todo tipo de personas, independientemente de lo físico, en el interior, ¿cómo iniciarías un cambio de look? Hablando de emociones, de sentirse más segura o seguro y confiando siempre en nuestra propia luz.
Bueno, creo que sí es un poquito complicado por el tema de que no todas las mujeres o los hombres se dan el valor que tienen. A veces son temas psicológicos, a veces como asesora o experta dice, no inventes, tiene problemas más serios que no el saberse vestir. Entonces, como buenas asesoras dice, ¿sabes qué? Toma el curso de cambio de look y ve al psicólogo, ¿por qué no? Y yo creo que sacando las cosas muy pesadas que tienen sus problemas personales y en cuanto a la ropa, pues se van alineando, ¿no? Y van diciendo, hoy me siento bien, hoy valgo esto, hoy soy esto. O si simple y sencillamente no tienen nada y nomás quieren vestir bien, pues es la charla motivacional. Yo siempre les digo que como diría mi papá, para ser hay que parecer. Entonces, a mí, me gusta que me vean de tal manera, entonces tienes que vestir de tal manera. Punto. El respeto también se gana. Y la primera impresión, por desgracia o por gracia, te queda para siempre. Entonces, ahí está, creo que la charla motivacional de todas mis clientas. O sea, para ser hay que parecer y lo que quieras llegar a ser, tienes que vestirte para ello. O sea, tienes que, pues parecer, o sea, es una doctora, pues parecer doctora. Es una licenciada, pues parecer licenciada. Pues es una empresaria, pues parecer empresaria, para que te den el respeto que te mereces.
Como esta frase que siempre es bien mencionada, que es fake it till you make it o fíngelo hasta que lo consigas, porque la mente es así, la mente es así, y hasta que nosotros no nos percibimos de esa manera, vamos a lograr realmente poder creernos que somos de tal o cual manera.
Sí, claro, tal cual como dicen, no puedes querer a alguien más si no te quieres a ti mismo. Igualito, es la misma línea, tiene la misma finalidad, la verdad.
Hasta ya está dirigido todo el punto. Sí, ay, qué padre, Vanessa. Y los mensajes que seguramente estarán rescatando, o yo es justamente estoy rescatando, son muy poderosos y muy valiosos. Así que te agradezco que hayas compartido esta charla. Ya nada más faltan mis últimas preguntas rápidas para conocerte un poquito más, en las que yo les llamo preguntas trendy. Así que lo primero que se te venga a la mente, contéstalo.
Ok, bueno, vámonos.
¿Qué música escuchas cuando estás feliz?
Cristian Nodal. No sé por qué.
Te llega al corazón.
Alejandro Fernández y Cristian Nodal.
¿Qué es lo primero que sientes o piensas cuando yo menciono la palabra moda?
Híjole. Muchas cosas. No, no, Pienso en el estilo, en la moda, en las pasarelas, en los flashes. Ahora sí que en muchas cosas porque es una palabra que a mi punto de vista pues es muy divertida, ¿no? Y como he leído mucho sobre ella, pues sí tengo muchos flashes.
¿Cuál es ese artículo que nunca falta en un look de Vanessa Gono?
Este artículo. La bolsa. Yo no salgo sin bolsa. Los tacones a veces los tengo que dejar por temas de trabajo, que ando así, pero la bolsa nunca la dejo.
¿Con qué color relacionas tu personalidad?
Con el rojo y con el dorado.
¿Cuál es el mejor consejo que hasta este momento te han dado?
No lo pienses, hazlo, no importa que te arrepientas.
Qué padre. Y por último, ¿a qué persona en el futuro te gustaría escuchar por acá, justamente en este podcast, La Moda Fuera de Foco?
¿Persona a qué te refieres? ¿A un famoso o cómo?
No, a alguien alcanzable, a alguien tal vez de aquí mismo, del municipio, o alguien que sigas en Instagram.
Híjole, sí está complicado. Fíjate que como tú no tengo tantas personas identificadas en el municipio, pero creo que una fashionista, pero fashionista que no tenga nada que ver con el estudio de moda ni nada, o sea, porque no, como una tipo influencer fashionista se podría decir, no tengo el nombre en la mente, pero sí una fashionista porque al final del día, pues ellas son Pues guapa porque tienen el don, ¿no? Por naturaleza, porque se visten bien y se ven bien.
Ok, yo espero traer pronto a alguien que quizá coincidimos por ahí en seguirla para traer más invitados y nos compartan.
Ya estalcaremos, sí, claro.
Ya estalcaremos.
Sí.
Bien, con eso terminamos las tres secciones. De verdad, Vanessa, muchísimas gracias por aceptar mi invitación, por aceptar y darme espacio el día de hoy en tu agenda y poder platicar. Al final yo me sentí como una charla en una plática y justamente eso se trata, de que tal vez no sean preguntas súper cuadradas, sino nada más ir guiando para ver qué es lo que tenemos ahí y qué es lo que muchas veces no se toca, y justamente tener perspectivas fuera de foco sobre la moda.
No, pues gracias a ti por invitarme, por contemplarme y por tomarme en cuenta. No tenía idea que eras de aquí, la verdad. Te deseo mucho éxito en todos tus proyectos, en lo que te pueda ayudar, yo encantada. Pero no, pues para eso estamos. Yo encantada de colaborar, de hablar y de aprender sobre moda.
Que al final es una de nuestras pasiones, claramente. Ojalá que sí podamos hacer más cositas por acá. Y pues bueno, ya tendremos chance de salir a echar la plática, el chal, un café, un té, para ver de qué manera podemos seguir potencializando más lo que tiene esta ciudad de moda.
Claro que sí, todo va a ser un éxito Zapotlanejo en algún futuro, lo sé. Muchísimas gracias a ti por invitarme.
Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerda que me apoyas bastante compartiéndolo con alguien más. Seguro que les servirá escucharlo también. Te invito a seguirme en Instagram y TikTok como @speakerdemoda y a mi plataforma El Centro Integral de Moda como @simonmx, el lugar en el que apoyamos a profesionalizar todo tipo de proyectos de la industria. Nos escuchamos en otro episodio. Bye.